Le damos los buenos días a Alfredo Antía, el presidente de la Cámara de Industrias, quien recientemente mantuvo una reunión con altas autoridades del gobierno para presentar justamente el aporte que ha hecho la Cámara de Industrias con un análisis profundo, con un estudio sobre los impactos que podría tener un tratado de libre comercio con China. Buenos días, Antía, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Cecilia, un placer estar esta mañana con Universal.
Este estudio que ustedes realizaron también junto al economista chileno Andrés Reboledo, ¿fue algo que se le solicitó? ¿Fue un aporte a motus propio de la Cámara de Industrias para el gobierno en este proceso de estudio de factibilidad de un TLC con China?
Mire, la verdad, nosotros como gremial de gremiales, nosotros agrupamos a las gremiales industriales que existen en el país. Nos tomamos esto con mucha responsabilidad porque vimos que efectivamente el Uruguay va camino a esto. Es decir, hace muchos años, desde los gobiernos anteriores, se viene hablando de la necesidad de búsqueda y apertura de mercados más allá del Mercosur, y con toda la determinación que vimos en la actual administración de gobierno y la rapidez con que se planteó el estudio de prefactibilidad, es decir, fue anunciado el 7 de septiembre por el presidente de la República. Nosotros lo que hicimos fue movernos con mucha celeridad y efectivamente, pocos días después, vimos felizmente con la figura del economista Andrés Reboledo, que fue quien dirigió estos mismos acuerdos de su país, Chile, con China y con muchas otras naciones del mundo. Y entonces nos pusimos a trabajar en forma muy, muy profunda, mirando cada uno de los sectores, tratando, mire, de sacar una fotografía de la realidad del Uruguay. Productiva.
Allí, ¿okay? Antía, ustedes encontraron lo que más o menos podíamos prever y era que un eventual TLC con China va a tener impactos bien dispares en distintos sectores de productivos.
Porque sabe que es lo que ocurre, Cecilia, la producción nacional de alimentos se ha incrementado muchísimo en los últimos años con las nuevas tecnologías, las capacidades productivas del país y por otro lado la demanda de China y la demanda de otros países que le da oportunidades de crecimiento y de desarrollo al Uruguay. Ese es un dato absoluto de la realidad. El resto de la industria que produce para el mercado interno, que produce para el Mercosur, que produce también para quién, para México, donde Uruguay tiene su otro tratado de comercio. Qué dato curioso, Uruguay exportó a México el año pasado 200 millones de dólares y resulta que Argentina, que la tenemos acá al lado, exportó 280 millones de dólares. Entonces, ¿esto qué nos está demostrando? Que nosotros tenemos un mercado cercanía, un mercado interno, como industriales se lo digo, ¿verdad? Y un mercado que hoy es el más importante, que es el chino. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo y crecimiento? Y bueno, claramente la demanda china, el interés de China es... está muy marcado, está puesto sobre la mesa, y nosotros que representamos a las empresas industriales que exportan a ese país, lo que estamos buscando es colaborar con el país y con estas empresas a su potencial exportador, no solo al que ya existe, sino al que podamos descubrir en este ejercicio, digamos, de profundizar la investigación, y por otro lado, desde el ángulo interno y el ángulo regional, cuidar la producción que se exporta al Mercosur, que no es menor, hoy ya es la segunda, porque hay que ver que China compró el año pasado por casi 2.200 millones de dólares Uruguay y el Mercosur compró por 1.700 millones de dólares, pero todo suma, todo es importante y acá hay que hacer un ejercicio de política muy, pero muy importante a nivel internacional para que el país quede bien parado tanto en un ámbito como en el otro.
Coincide con la Unión de Exportadores, ¿no? Teresita Eisenberg, que dijo, queremos TLC con China y Mercosur.
Sí, Antía, yo le quería señalar sobre el informe, porque en el informe ustedes señalan que hay sectores que manifestaron una alta sensibilidad frente a una mayor apertura, y también se habla de la incertidumbre, así es la palabra que se pone, incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el ámbito del Mercosur, destino principal de lo producido por la industria manufacturera a partir del proceso de negociación con China. ¿Esto tiene que ver con esto que usted viene señalando, el diálogo del Uruguay con los países del Mercosur que pueda generar alguna crisis de algún punto y que esta industria tiene alguna situación como diciendo, bueno, nosotros queremos venderla a China, pero también queremos seguir vendiendo en el Mercosur, que no se nos compliquen estas situaciones.
Y bueno, usted lo está describiendo con toda claridad, es decir, el país necesita mercados para su producción agroindustrial. Argentina y Brasil no nos compran esta mercadería porque no la necesitan. Uruguay en algún lugar la debe colocar. Y en los lugares donde hoy la está colocando, está perdiendo competitividad con países como Australia y Nueva Zelanda, que ya van por el, tienen el arancel cero en algunos productos o van por el arancel cero. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra producción? Debemos encontrar un destino para ella, y esa era la preocupación que tenían los gobiernos anteriores y que tiene este. Ahora bien, ¿alcanza con esto? No, este es el inicio de un juego, y este juego es como, digamos, un objetivo móvil que requiere de muchas acciones, porque para poder ir a otros mercados, incluso para no depender, porque otra de las sensibilidades que descubrimos es que los industriales están preocupados de que eventualmente nos volvamos algo así como China dependientes, ¿verdad? Es decir, la idea sería poner los huevos en distintas canastas. Pero además, no es solo poner, digamos, productos con desarrollos industriales primarios. Cuanto más valor podamos agregar a la producción nacional, mejor, porque eso implica más divisas que quedan en el país y más empleo para el país. Ahora bien, ¿cómo hacemos para recorrer ese camino? Bueno, yo creo que acá hay una gran oportunidad para el Uruguay, para que como compatriotas todos, y esto tiene que ver con el gobierno, pero tiene que ver con la oposición, con las fuerzas sociales, con la comunidad en su conjunto, reconocer que para poder competir en las grandes ligas se necesita un entrenamiento especial, se necesita, digamos, tener un ámbito de competitividad, de reducción de costos, de tarifas eléctricas y combustibles más bajos, de relaciones laborales armónicas. No podemos vivir en el enfrentamiento de que los barcos vienen y no se dejan de descargar, o que se van con los contenedores vacíos, o que protestamos tanto que apagamos la central de la refinería y después ahora se rompe. Es decir, tenemos que construir un clima de convivencia interno, porque somos chicos y nos exponemos al mundo. Esto es como cuando vamos a jugar las grandes ligas, un campeonato, y nos tenemos que encontrar en el color de la camiseta celeste que representamos. Y así hay que hacer grandes esfuerzos. Por ejemplo, un esfuerzo es el educativo. Estamos con una grave crisis en materia educativa en cuanto a cuántos chicos son graduados. 6 de cada 10 no terminan del liceo en el Uruguay.
Antía, le íbamos a preguntar por conflictividad y ya deslizó de alguna manera lo que pensaba sobre el conflicto en el puerto, sobre la refinería de ANCAP, pero dentro del estudio que hizo la Cámara de Industrias para analizar este posible TLC con China, ¿cuál es el sector que estaría más perjudicado si se avanzara en este camino?
Mire, nosotros lo que hicimos, luego de tener varias reuniones con todas las gremiales, es una suerte de clasificación en color semáforo. Entonces, en el sector rojo, le digo, por ejemplo, los que me vienen a la memoria, todo el sector textil, vestimenta, plásticos, automotriz, autopartes, que hay varias fábricas en Uruguay, el sector metalúrgico, siderúrgico. Pusimos el sector de cosmética y perfumería, el sector gráfico, son los que me vienen a la mente ahora. Después, otros sectores no supimos bien si iban a tener, digamos, beneficios o dificultades, entonces allí pusimos la fabricación de aceite, de agroquímicos, de productos químicos, de farmacéuticos.
¿Eso se estima que no tendrían tanta afectación?
Bueno, o podrían tener afectación o podrían tener ventajas.
Ah, bien.
¿Verdad? Y después pusimos todo lo que es el sector agroindustrial, arroz, lácteos y todos sus subproductos, cuero, lanas y todos los subproductos, el sector vitivinícola, todo tipo de carne. Bueno, y ¿sabe qué? Descubrimos que incluso hay algunos sectores industriales que lo pusimos en el sector neutro o amarillo, que pueden tener potencialidad, porque cuando uno empieza a estudiar el mercado y ver qué es lo que compra China. Bueno, China compra algunos de nuestros productos que nosotros ponemos en el sector amarillo, incluso algunos en el rojo.
Claro.
Hace pocos días, yo lo dije ayer en otro medio, pero lo voy a volver a repetir, la ambientalista sueca Greta Thunberg apareció en la tapa de una revista de modas europea con una prenda preciosa de manos del Uruguay. ¿qué mensaje se estaba transmitiendo ahí? Esa lana es de ovejas criadas en el Uruguay con respeto por la huella de carbono, ¿verdad? La huella de carbono tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles, con, digamos, con medidas que hacen al cuidado del medio ambiente que Uruguay está recorriendo y que hoy son, digamos, una materia que se instala también en el comercio.
Claro.
Está hablando de aranceles vinculados a la huella de carbono. Entonces, nosotros ponemos al sector textil y vestimenta, por eso se lo pongo como un ejemplo, como un sector que hoy, vamos a decir la verdad, prácticamente no existe, es de nicho la producción uruguay. Ahora bien...
De estos nichos que van a ir creciendo con lo que están planteando el mercado, de alguna forma, ¿no?
¿Podemos tener acceso, por ejemplo, en China, a algún comercio tipo boutique, tipo gourmet? ¿Y por qué no? Esa es la habilidad que tiene que tener Uruguay para tratar de encontrar espacio para, digamos, reciclarse un poco de acuerdo a las cosas que se nos plantean. Y en paralelo, por cierto, vamos a tener dificultades con algunos sectores, pero mire que los tratados de comercio tienen, asimismo, resguardos en cuanto a poner, por ejemplo, capítulos que se excluyen o sectores donde se resuelven desgravaciones arancelarias en forma, digamos, de aterrizaje lento, es decir...
sí, progresivo, que no sea una liberación de aranceles de un momento a otro. Antía, estamos en la hora, pero bueno, le queremos agradecer toda esta visión, todo este aporte que ha hecho la Cámara de Industrias para poder ir entendiendo lo que implicaría para una economía y para los distintos sectores industriales del Uruguay un TLC con China.
Y nos dejó trabajo para leer, ¿no? Porque la verdad sí. Que el informe está muy completo, con gráficas. Es un informe muy importante que incluso sorprendió al gobierno.
Sí.
Sorprendió al gobierno, el ministro lo dijo también, del nivel que tenía este informe. Y además lo hizo público, porque el estudio de factibilidad
dijeron, ¿no?
No lo tenemos, porque el gobierno todavía no nos mostró nada, así que no sabemos cómo viene la cosa con China, pero tenemos sí todo este informe de industrias que es muy importante. Así que, bueno, muchas gracias.
Por favor, para nosotros es un placer, tenemos un compromiso con el país y si bien vemos sensibilidades especiales en algunos sectores, vamos a tratar de algún modo de que, a mí me gusta decir, de que todos los soldados queden de pie y que esto sea un ganar-ganar, es decir, que la suma de todo esto es de mucho más que 100.
Bien, nos quedamos con esa frase entonces, que todos los soldados queden de pie. Muchas gracias, Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industria.
Que pase bien.
Muy buenos días.
Buen fin de semana, chao.